De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
De la noche les decíamos, si el partido de la Onda siempre es emocionante, esta noche de Champions ha sido trepidante, gracias al nuevo formato, gracias a cómo estaban las cosas de apretadas, pero ahora lo que queremos saber es cómo han quedado las cosas. Sabíamos todas las posibilidades, sabíamos porcentajes de que pasase o no pasase el Madrid directamente a octavos de final, de que pudiera caer el Atlético de Madrid, de que el Barça pudiera ser primero. El Girona, desgraciadamente y desafortunadamente, no tenía porcentaje alguno de continuar en la competición. Pero aún así, ya sabemos todo. Vamos a asomarnos a qué podría deparar el sorteo del próximo viernes. Nacho Aranda, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Qué locura, ¿eh?
Bueno, locura, locura.
Había dos horas, casi 70 goles en dos horas, ¿eh?
Oye, deseaba yo, fíjate, yo no recuerdo una noche de Champions así en primera fase de grupos, no la recuerdo así, la puedes recordar, claro. Bueno, venga, a ver, segundo, primero de grupo, vamos a ver, pero luego claro. Es un sorteo muy abierto. Esta vez no, es un sorteo, hay que recordar, más o menos dirigido.
Sí, eso es que es importante saberlo, decir que el Atlético de Madrid ha quedado donde estaba antes de empezar la noche, quinto, es decir, no vuelve a jugar hasta marzo, hasta el cruce de octavos de final. Ahora hablamos del cruce ese de octavos porque tela también.
Porque puede venir envenenado,
eso
¿no?
Es. Y el Real Madrid sí asciende puestos en la clasificación. Empezaba la noche decimosexto y la acaba decimoprimero, ¿vale? Porque ha ganado 0-3.
Bien.
Y el Atlético de Madrid 1-4. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora la UEFA, para que no hubiera tejemanejes a lo largo de la noche, decir con quién me conviene o no, lo que va a hacer es emparejar a los equipos con el que tienen más próximo la clasificación, del 9 al 24. Es decir, el 9 y el 10, imagínate que los separa en dos bombos,
¿vale?
Pares impares.
Perfecto.
El 11 y el 12, pares impares. Y se sortea, con lo cual sabes dos posibles rivales, pero no sabes todavía hasta el viernes con quién te va a tocar.
O sea que sí sabemos un 50% del rival del Madrid.
Correcto.
Bien.
Esa es la historia. Entonces, ahora mismo, el Real Madrid sabemos que, como está el número 11, se empareja con el 12, que es el Bayern de Múnich.
Vale. ¿Vale?
Y se reparten, ojo, Celtic o Manchester City.
Vaya,
es decir, al Real Madrid le toca o el City, que durante una hora ha estado eliminado, aunque ha acabado remontando y ganando, o el City de Guardiola o el Celtic de Glasgow, es decir, la noche y el día. Por mucho
Totalmente.
Que el City esté en crisis.
Estoy de acuerdo, porque luego ya es eliminatoria, es a doble partido.
A doble partido, vale. Eso es. Eso sí, el Real Madrid juega el partido de vuelta en casa. Es muy importante, ¿eh?
Porque sí lo es.
Sus posibles rivales vienen de la parte baja de la clasificación. Importante. Pero si miramos un poco más allá, vamos a suponer que el Madrid juega con el City o con el Celtic, da igual, y se clasifica.
Por ejemplo.
Bueno, pues su rival en octavos sale de una pareja que forman Atlético de Madrid o Leverkusen.
No puede ser.
Es decir,
no puede ser.
Es decir, podría perfectamente pasar que en octavos tuviéramos un derbi en la Champions. Real Madrid, Atlético de Madrid, en este caso Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Y el Barça iría por el otro lado?
Eso es. Ahora mismo el Barça va por la parte de arriba de la clasificación, está, como ha quedado segundo, emparejado con el Liverpool. Es decir, realmente Madrid o Atleti no se emparejarían hasta abril con el posible Barça en cuartos de final. Hasta semifinales no habría un cruce con el Barça.
Hasta semifinales hasta no habría semifinales. Cruce de, con eso el Barça es. De Madrid o de Atlético de Madrid.
Eso es. El Barça va primero por arriba, estos dos nuestros irían por abajo y luego claro. Ya en semi se podrían cruzar.
Y estaríamos, los dos equipos madrileños, si todo le va bien al Real Madrid en 16avos, estaríamos en el lado del Liverpool, entonces, entiendo, por aquello del emparejamiento con el Barça. ¿Uno ha ido a cada lado?
No, ellos van por arriba.
Ah, ellos van
uno
por arriba también.
Van
exacto.
Por arriba. Es
vale,
decir,
vale, vale, vale.
Mirando quiénes están por abajo del cuadro. Pues hombre, está, por ejemplo, le tocaría o con el Arsenal, con el Inter, con el Milan, con la Juve,
claro,
mucho italiano
claro.
En ese
PSG
lado.
Ha quedado fuera.
El PSG, no, el PSG se clasifica.
Ha entrado. Vale.
Es que al final, mira, el PSG ha quedado decimoquinto emparejado con el Benfica y juegan contra el Brest o contra el Mónaco. Es decir, el PSG perfectamente puede estar en el cruce de octavos.
Eso es, eso es. ¿Tenemos fechas de 16avos de final, más o menos?
Sí, esto se va a jugar, el cruce, el Real Madrid lo va a jugar. La semana que viene hay Copa del Rey.
Sí,
¿vale?
Sí, con el doble derbi madrileño, eso es.
La siguiente, 11 o 12, y la vuelta la semana siguiente. O sea, el Real Madrid, para que te hagas una idea, tiene, por ejemplo...
todos los miércoles ya.
Derbi,
bueno,
derbi con el Leganés. El sábado, derbi con el Atlético de Madrid.
Sí.
Y luego después, o martes o miércoles, Champions. Y la siguiente semana, martes o miércoles, Champions.
Pues ese es el, vamos a decir, castigo que recibe el Real Madrid y ese es el premio que tiene el Atlético de Madrid por haber hecho los deberes en la fase liguera y haberse clasificado. Y bueno, ¿y de qué manera? Que hay que detener su momento en el Atlético de Madrid.
Seis victorias después de haber empezado perdiendo 4-0 en Lisboa.
Totalmente. Y ha sido un vendaval hoy. Se esperaba, a lo mejor, quizá contra el Salzburgo, pero hombre, ¿de qué manera ha sido la parte ofensiva? Y el gol, pues bueno, de la honra al final.
En
que les 12 ha
minutos ha matado el partido.
Eso
0-2.
Eso es. Pues Nacho, que nada, que hablando de matar y de morir, que bastante tenéis ya por hoy, ¿no? Yo creo.
Divertido.
¿O quieres otra jornada así, Nacho?
Escúchame, yo la firmaba todas así, pero no hoy, la semana que viene, no seguidas.
Por lo menos vamos a dosificar, pero, como los jugadores,
claro,
no vayamos a lesionarnos. Nacho Aranda,
si no,
oye,
tendremos tirones.
Excelente trabajo, gracias.
Venga, gracias
a todo el
Dios,
equipo.
Buenas noches a
de
todos.
Deportes de Onda Madrid, que ya lo han escuchado, siguiendo minuto a minuto todos los resultados, que había bastantes partidos abiertos, había 17 estadios por seguir, si no me equivoco, 17-18, con lo cual ha sido un trabajo tremebundo hasta llegar a este punto en el que ya sabemos que podría haber un derbi madrileño, qué mala suerte también, porque ya que lo haya más adelante, pero bueno, podría haber un derbi madrileño en octavos de final entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Para eso, el Real Madrid tiene que vencer. 11 y 7 minutos de la noche, retomaremos el deporte en unos minutos con Fernando Jáuregui y Javier Redondo, que obviamente hay que comentar la actualidad. Y la actualidad pasa hoy por casi 20 estadios de Europa. Hay que decir algo antes, información. Información que pasa por la declaración de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, defendida por el Ejecutivo y criticada por la oposición por negar la mayor y responder solo a preguntas de su abogado. La información es de Flor Carazo.
El gobierno respalda a Álvaro García Ortiz y califica de kafkiano que se le investigue por revelación de secretos. Félix Bolaños, ministro de Justicia, Óscar López, de Transformación Digital.
Que el fiscal general del Estado cuenta hoy con el apoyo del gobierno, sí. Que consideramos que es una persona íntegra, sí.
El dedo y la luna. Lo que hay es un delito cometido por la pareja de la señora Ayuso, lo que hay es una filtración de un bulo del jefe de gabinete de la señora Ayuso y a partir de ahí, después de cargarse al señor Casado por denunciar, le han cogido gustillo y ahora van a por el fiscal general y mañana a por quien sea.
Los populares recriminan al fiscal general del Estado que solo haya respondido a las preguntas de su abogado. Exigen su dimisión. Escuchamos al portavoz nacional Borja Sémper y al del gobierno madrileño Miguel Ángel García.
El fiscal debería haber estado por encima de sus intereses personales y de los intereses del gobierno y haber preservado la dignidad de la institución. Y cada día que pasa, este gobierno, apoyando al fiscal general del Estado en su puesto, está horadando la credibilidad de la institución.
Es inédito, además, que un fiscal general del Estado no colabore con la justicia. Después de esto, el fiscal general del Estado solo tiene una salida, que es la dimisión.
Para el PP, García Ortiz está causando un destrozo sin precedentes a la fiscalía.
Se ha seguido hablando hoy de ómnibus. Finalmente, el PP ha dicho que va a votar a favor, pero... era tarde, ya era carne de meme de ministros como Óscar López, aunque tampoco se ha escapado de los contenidos virales la nueva redacción del texto de la PNL por la que Junts pedía un debate sobre la cuestión de confianza, enrevesada, retorcida, para encajar el acuerdo con el gobierno o la victoria sobre él, como ha dicho Carles Puigdemont, el presidente de la formación independentista catalana. En la región ha concluido la ronda de reuniones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, con los portavoces de los grupos con representación en la Cámara de Vallecas. Hoy ha sido el turno de Más Madrid y Vox. Pepe Frutos.
Reuniones cordiales en las formas, pero con profundas discrepancias en los contenidos. Manuela Bergeró, de Más Madrid, chocaba especialmente con Ayuso al presentarle su plan contra el lucro y la corrupción sanitaria, señalando al entorno de la propia presidenta. La escuchamos y la respuesta del portavoz del gobierno, Miguel Ángel García.
Hay ciertas operaciones como las del hermano de la presidenta con las mascarillas o las del señor Alberto Quirón, a pesar de su carácter inmoral, pueden llegar a ser legales. Y precisamente eso, recibir comisiones o mordidas gracias a vínculos familiares con altos cargos del gobierno no debería ser legal.
La única corrupción que se conoce en este momento que justifique una propuesta como la que trae Más Madrid, pues es precisamente la que trata de tapar y la que trata de alentar el propio Más Madrid, en este caso bajo la marca Sumar, en el gobierno central. Nosotros aquí no tenemos a ninguna mujer de ningún presidente imputado, aquí no tenemos a ningún hermano de ningún presidente imputado, aquí no tenemos a ningún ministro, en este caso consejero, imputado, aquí no tenemos a ningún fiscal general del Estado imputado.
Tampoco hubo demasiada sintonía política con Vox. Su portavoz, Isabel Pérez Moñino, salía del encuentro acusando a Ayuso de estar obsesionada por destruir a su partido.
La estrategia de la señora Ayuso solamente es una, que es destruir a Vox. Y esa es su única obsesión. Y considero que es una obsesión enfermiza e irreal que solo alimenta su ambición nacional.
Es una apreciación equivocada. Yo creo que precisamente es el grupo parlamentario Vox, insisto, el que vota de manera recurrente, de manera habitual con la izquierda.
Vox llegaba con la propuesta de modificaciones legales para garantizar la independencia de órganos como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia. Una independencia ya garantizada según el Ejecutivo.
En la capital se habla de vivienda. El consistorio está resuelto a ocuparse de la principal asignatura pendiente y preocupación ciudadana y para ello ha anunciado que va a ofertar 1.400 viviendas en el desarrollo Solana. Raquel Ruiz.
Con la colocación de la primera piedra comienza la urbanización del nuevo desarrollo, una nueva zona residencial que presenta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que está muy cerca de Valdebebas, que va a tener 293.000 metros cuadrados de zonas verdes que conectarán por el parque Felipe VI, pero que además va a aportar 1.400 viviendas al parque de viviendas de la ciudad de Madrid.
Madrid tiene oferta de vivienda gracias a la colaboración con el sector privado, una fórmula que defiende el alcalde.
Somos la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible, gracias a todos los desarrollos que hay, gracias a colaboración con el sector privado y por tanto estamos en condiciones de dar una solución al problema de la vivienda. Nosotros no vamos a engañar, no vamos a hacer promesas milagrosas, no vamos a hablar de 184.000 viviendas como dice el presidente del gobierno, sino que estamos trabajando desde todos los frentes para dar una solución a este problema.
Fruto de la colaboración público-privada en el desarrollo Solana, el 45% de las viviendas tendrán algún tipo de protección y 422 serán promovidas por el ayuntamiento.
Otra preocupación e inquietud vecinal es la seguridad. El delegado del Gobierno en Madrid quiere reunirse mañana con comunidad y ayuntamiento para trazar estrategias comunes que combatan los incidentes en el distrito de Latina, en la calle Cullera. Paloma Nolasco.
Asistirá a la mesa técnica el comisario de Policía Nacional del distrito de Latina y la subdelegada del Gobierno. Entre las posibles ausencias, la del ayuntamiento. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros queremos hablar con los vecinos, con la asociación de vecinos y que ellos puedan hablar con los servicios técnicos municipales y puedan plantearle todas las cuestiones que estimen pertinentes. Pero desde luego lo que no vamos a entrar es al juego de un delegado del gobierno que necesita desesperadamente una foto.
Por eso ha pedido al concejal del distrito que se reúna con los vecinos la próxima semana. El delegado del gobierno, Francisco Martín, saluda la iniciativa, pero entiende que la zona sufre otros problemas de calado social de competencia municipal y regional. El portavoz del Ejecutivo de la Comunidad, Miguel Ángel García, no lo ve así.
Ya le he dicho al delegado que lo que tiene que hacer es precisamente ejercer sus competencias, esos problemas de seguridad que argumenta en esa y en otras muchas zonas de la Comunidad de Madrid. Lo que tiene que hacer es ejercer las competencias que le corresponden como delegado del Gobierno, poner medios.
De esos problemas hablarán mañana los vecinos. También el Colegio de Criminología, que ha realizado un estudio sobre las causas de la degradación del entorno.
Un par de asuntos del resto de la región. Tenemos medidas para mejorar la limpieza viaria. Marcos Llebra.
En Majadahonda, el ayuntamiento ha presentado más de 150 nuevos vehículos para mejorar la limpieza viaria de la ciudad entre camiones, recolectores y lavacontenedores, trituradoras o vehículos auxiliares y de desbroce, entre otros, con una inversión de más de 11 millones de euros al año. Tres cuartas partes de esta nueva flota cuentan con la categoría eco y con un sistema de conducción eficiente, reduciendo las emisiones y permitiendo la gestión de la flota en tiempo real. Además, los nuevos 3.000 contenedores incorporan sensores de llenado, permitiendo optimizar las rutas de recogida. Aún así, la concejal de Medio Ambiente, Laura Romero, insiste en la importancia de la colaboración ciudadana.
Majadahonda necesitaba una flota como la que acabamos de presentar, más moderna y más sostenible. Pero lo que sí que es verdad es que siempre es necesaria la colaboración ciudadana para que la ciudad siga siendo un referente en limpieza. Es importante que el ciudadano deposite correctamente los distintos tipos de residuos, reducir la generación generación de residuos y mejorar su gestión es evidentemente labor de todos.
También por primera vez se ha incorporado una unidad de limpieza urgente para atender situaciones de carácter excepcional, además de nuevas sopladoras con un menor impacto acústico.
Y en el norte, un certamen de poesía ya tiene ganador y es murciano, Patricia Cristóbal.
En San Sebastián de los Reyes este miércoles se ha dado a conocer al ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Grande Aguirre, que impulsa anualmente el ayuntamiento de esta localidad madrileña y que este año ha recaído en el poeta murciano Jaime Sánchez Marín por su poemario titulado Magritte. Así lo ha decidido un jurado formado por grandes poetas del panorama internacional como Luis Alberto de Cuenca, Ignacio Olguero y Juan Carlos Mestre. Este último nos ha explicado por qué han elegido a esta obra de entre las más de 50 que se han presentado el concurso convocado por la Concejalía de Cultura.
Ha escrito un libro que es como el asma del desierto, la respiración de las cosas que no se ven, la zona en fuga de la realidad. Es un poemario que da cuenta de la exterioridad de la imaginación.
Por su parte, el autor ganador afirma estar sorprendido y satisfecho por este premio, teniendo en cuenta que a este certamen de Sanse se presentan cada año decenas de obras de gran calidad llegadas desde todo el país. Por cierto, este Premio Nacional de Poesía Joven está dotado con 5.000 euros y la publicación de la obra en la editorial Ya lo dijo Casimiro Parker.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Y 16 minutos de la noche, vista la actualidad, veamos el análisis de la misma. Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Javier Redondo, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A ver, taquicardíaco esta noche no, ¿no? O sea, quiero decir, esto de que el Atleti
no,
sufre,
sido,
se va a quedar atrás el verbo. El verbo lo vais a tener que empezar a cambiar.
Bueno, no. A ver, pues en octavos...
Goleando,
retomamos el pulso.
Claro, goleando, sí, cómodo.
Sí, hoy ha sido razonablemente plácido. Sí.
Oye, pero me he llevado
impropio de Champions, pero...
Sí, me he llevado un jarro de agua fría, tú, cuando ha dicho Nacho Aranda que en cuartos nos podríamos cruzar Atlético de Madrid y Real Madrid.
Pues mira, hace el sábado...
No, en cuartos no, perdona, en octavos.
En el metro.
En octavos,
sí. Yo estuve haciendo cuentas, como me chupo toda la línea naranja volviendo del Metropolitano, estuve haciendo cuentas ahí con el móvil y le mandé un mensaje a mis amigos, les dije, nos comemos al Madrid. Y claro, hay muchas posibilidades de que nos toque el Madrid en octavos.
Otra cosa es comérselo.
Es verdad que se tenían que dar una serie de resultados, pero se podía dar. Había un porcentaje razonablemente alto de que el Madrid pudiera entrar entre los 4 o 5 equipos que nos pudiera tocar. Así que bueno, pues
ahí está.
Mejor, cuanto antes mejor. Tú dices que por más tarde, yo digo que cuanto antes mejor.
Ya, bueno, a mí, claro, yo lo veo desde el punto de vista de que avancen
cuanto
más mejor los madrileños, pero
claro.
Vosotros sí, preferís en rondas previas que en la final, ¿no?
Sí, indudablemente. Sí,
indudablemente. Oye, Fernando, a ti no
te
tengo tomado. A ti no te tengo tomado el pulso, Fernando. Tú, ¿esta noche de qué color eras? Esta noche.
De ninguno.
Vaya, hombre.
Venga, yo soy del Racing de Santander y del Celta de Vigo y del Athletic de Bilbao.
Bueno, pero por extensión, ¿alguno así en Champions? ¿No animas así, no apoyas a ninguno de los representantes españoles o qué?
De ninguna manera apoyaré al Real Madrid y mucho menos todavía al Barça.
Bueno, te queda uno, sí.
Por eso te digo, ya solo me queda uno.
Te queda uno.
Y por cierto, no son 17, son 18 los partidos que se jugaban hoy.
Sí, sí, luego lo he dicho, lo he corregido. Macho, qué manía tienes de corregirme, ¿eh? Si luego me corregí.
No. No es manía, es una necesidad intrínseca.
Me he enmendado. He hecho como con el texto de la PNL de Junts. Lo he enmendado, ¿sabes? Lo he cambiado.
No entiendo nada de fútbol, la verdad te digo. Y este fútbol de la Champions no me interesa mucho tampoco, pero bueno.
Que sí, hombre, que sí, ya verás. Y eso, tú te diré lo mismo que a Rafael Cerro. Me dijo, no, a mí no me gusta el fútbol. Digo, ve la Champions, que eso te va a enganchar. Y vio la Champions de la remontada del Real Madrid. Y me dijo, bueno, igual algo de curiosidad empiezo a tener, por el fútbol. Digo, claro, hombre.
Ya estuve el otro día en el Bernabéu viendo el partido del Real Madrid contra el Celta. Nos robaron, yo soy del Celta, soy socio del Celta. Nos robaron un penalti y ya salí ya enfadado para, con el fútbol y con Florentino. Pobre Florentino, que no era el árbitro, eso es la verdad, pero bueno.
Ya no quieres ver más fútbol en el Bernabéu, ya está dentro de un año, ¿no? O dos.
Ya no vuelvo al Bernabéu.
Ya no vuelves a Bernabéu.
Bastante hago por pasar todos los días por delante del Bernabéu en esa castellana absolutamente colapsada que por las obras.
Oye, nunca lo habías comentado en esta tertulia, está bien ponerlo, ¿eh? Para que, por si lo escucha, por si lo escucha alguien del ámbito institucional, pero tienes toda razón.
¿Sabes? Más veces habla Javier Redondo de Salvador Illa y pues, se lo aguantamos. O sea,
bueno, hoy le vamos a dejar tranquilo, ¿no? Le damos cuartelillo hoy a Illa. Hoy hay que hablar de muchos otros.
Hombre, y tanto.
Bueno, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el fiscal general, dentro de lo que preveíais, Fernando, me quedo contigo ahora, voy contigo, Javier. ¿Dentro de lo que preveíais en cuanto a la declaración y demás, o se os ha quedado corto, largo, qué ha pasado?
No, yo creía que no iba a hacer declaraciones, que no iba a declarar. Yo creo que el fiscal general, por lo que me cuentan, está hecho polvo, absolutamente. Está deseando marcharse y no se lo ponen nada fácil, también es verdad. Pero él sabe que esto acabará mal, porque es que mañana hay otra declaración de una de sus manos derechas, la semana que viene otra de la otra mano derecha. También imputados con esto. ¿Qué puede salir mal? Todo. De aquí puede salir mal todo. Entonces, hombre, ¿qué quieres que te diga? Él sabe que le va a salir mal, él sabe que tiene la carrera fiscal en contra, absolutamente. El hecho de que ayer el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, pues votase unánimemente a favor de la legalidad de su nombramiento como fiscal general, no significa que la carrera fiscal, las asociaciones fiscales, todas incluyendo la gran parte de la progresista, están absolutamente en contra de Álvaro García Ortiz. En estos momentos yo creo que no tiene apoyos en la carrera ninguna, está absolutamente destrozado. Y eso, pues, para un fiscal, que es su vida, es muy serio y muy duro. Yo apuesto a que dimitirá mucho antes de lo que pensamos, porque no, que es que no le queda más remedio. En una democracia asentada, el fiscal no hubiese podido hoy ir a declarar ante el Supremo como fiscal. Y en cualquier caso, no hubiese podido salir del Supremo como fiscal. Tendría que haber dimitido en los pasillos, vamos, en la salida. No lo ha hecho, pero bueno, a este paso. Y la Moncloa sigue sujetándole.
Justo os iba a decir eso, que es lo que más me llama la atención, porque...
Bueno, pero no se da cuenta, el señor Sánchez no se da cuenta de que la caída del fiscal significa impepinablemente su propia caída. Una caída... es que ahora mismo la UCO, la odiada UCO, la UCO odiada por el fiscal general y también por Sánchez, claro, saca a la luz cualquier otra cosa, cualquier otra irregularidad que tenga que ver, por ejemplo, con el teléfono móvil del señor García Ortiz, que puede ocurrir, porque, en fin, no sabemos nada de eso todavía. ¿Y en ese momento qué? Pues en ese momento se organiza... Porque es que el vaso está a punto de rebasar. De rebosar y de rebasar el agua. O sea que yo creo que, en fin, ahí vamos a asistir a acontecimientos dentro de no mucho, yo creo.
Javier.
A ver, yo creo que si el fiscal terminase cayendo por iniciativa propia, es decir, no por impulso judicial o porque acabara condenado, sino por iniciativa propia, es un golpe a Sánchez mayor del que se hubiera dimitido en el minuto uno. Por lo tanto, ahora Sánchez lo va a tratar de sujetar hasta que no tenga opción. Y yo creo que él va a intentar sujetarlo hasta que no tenga opción, quiere decir hasta el último aliento, en el segundo inmediatamente anterior al pronunciamiento de la sentencia. Y luego ya veremos en qué sentido va la sentencia. Decía sobre si me ha sorprendido el fiscal la declaración. A mí sí. Yo tenía clarísimo que no iba a decir nada, que iba a evitar declarar, pero en lo que sí me ha sorprendido algo más es en el iniciar un choque frontal con el Supremo. Sí, es decir, con el juez del Supremo. Es, digamos, subrayar o reivindicar la narrativa de Sánchez y presentarse como víctima, como en el fondo, como víctima de una cacería. A mí me han llamado la atención tres frases, que son las que destacan la mayoría de los medios, que es: la mentira nunca puede ser un secreto. Eso es desconocer absolutamente sus funciones o tener el cuajo para decirlo, aun no desconociendo cuáles son realmente sus funciones, que es preservar la limpieza del proceso judicial o del proceso de investigación. O sea, ha abjurado absolutamente de sus funciones. Y lo exterioriza, lo dice, porque dice que, bueno, que en el fondo él estaba para preservar la verdad. Luego hay otra expresión que hace, que va al choque con el juez, que es cuando dice que hay un allanamiento, que el registro de su despacho supone, lo considero ilegal y un allanamiento. Y luego ya la tercera expresión es la que han destacado ahí sí en titular la mayoría de los medios, que el juez tiene un juicio predeterminado, cuando dice que parte de una certeza que le impide descubrir la verdad. Entonces yo no me esperaba que fuera tan frontalmente al choque para reivindicar la narrativa de Sánchez. Por eso, por muy destrozado que pudiera estar, no veo claro que vaya a tirar la toalla, porque es un esbirro más de lo que Sánchez representa y exige a sus vasallos. Y es un vasallo entregado a la causa de Sánchez.
Sí.
Perdona, Javier, pero yo estos términos vasallo y tal no sé si compartirlos, porque quedan un poco, quizá expresen otros conceptos, quizá, que no son exactamente estos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí me dicen que su estado moral es muy malo. Sí tienes razón en el sentido de que, hombre, que un fiscal general abra un contencioso frontal con un magistrado, no es un juez, es un magistrado del Tribunal Supremo, como es Ángel Hurtado, que también, por cierto, pues no parece tener una excesiva simpatía por el fiscal general, eso también es evidente, ¿no? Y que el fiscal general también haya abierto un contencioso nada menos que con la UCO, con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la que investiga este caso y otros muchos casos, ¿verdad? De manera bastante independiente, yo creo, bastante independiente. Hombre, es todo síntoma de una crisis institucional muy seria. Si además el ministro de Justicia, hace las declaraciones que ha hecho ayer, tomando claramente unas posiciones muy contrarias a determinados jueces, que yo creo que un ministro de Justicia no puede hacer eso, pues nos damos cuenta de hasta qué punto la grieta que se ha abierto aquí es brutal. Y si a eso le unes que el señor presidente del gobierno ha dicho que tendríamos que pedirle perdón al fiscal general porque no le han encontrado registro de llamadas en su teléfono nuevo, claro, ¿cómo le van a encontrar registro de llamadas? Sí, primero se las ha borrado y segundo su teléfono es nuevo. Yo, sinceramente, tengo toda la presunción de inocencia. Probablemente no haya causa penal en las actividades de don Ángel García Ortiz. Quizá no la haya. No, yo no me atrevo a decir que la hay, desde luego. Lo que sí es cierto es que un fiscal general nunca puede estar bajo sospecha, nunca puede ser piedra de escándalo. Y si lo es, tiene que marcharse inmediatamente, porque el fiscal general precisamente representa lo contrario, representa la certeza en la legalidad, certeza en la actuación correcta.
Pero
si no la
entonces,
tienes, no puede estar ahí.
De ahí que la grieta hoy,
Fernando,
se haya hecho...
¿cómo le llamas?
Sí,
¿cómo
Javier
le llamas a su relación con Sánchez? Es decir, si el fiscal general del Estado vulnera los derechos fundamentales de un particular y no salvaguarda las garantías procesales, que es su máxima función, porque está supeditado a la causa que defiende Sánchez, que es destruir a una adversaria política, ¿cuál es la relación que tiene el fiscal con Sánchez? ¿Cómo lo etiquetamos periodísticamente?
No lo
¿De
sé.
Dependencia? ¿Peón?
No, sí.
Perdona. Sí, depende. Quito lo de vasallo no, si y es que, dependiente, peón.
Que es una cuestión...
Es un esbirro. Vamos a ver, cuando hay prácticas
déjame,
mafiosas,
déjame que te diga una cosa,
es un
que
esbirro.
Bueno, a mí me parece...
Esbirro.
Sí,
bueno,
Fernando.
A mí me parece... Bueno, ¿puedo?
Sí.
Me parece que es una cuestión estética, simplemente. A mí esto de vasallo, esbirro, me suena a un lenguaje que se nos ha quedado un poco anticuado y para otras cosas. Pero bueno, oye, tú utiliza el lenguaje que te dé la gana, si a lo mejor probablemente estamos diciendo lo mismo, pero con semánticas un poco distintas. Está, ¿no?
De hecho, más allá de la semántica, yo me iba a quedar con algo que habéis dicho ambos. Tú has hablado de las grietas, Fernando, y es que, claro, esa grieta, precisamente por la figura que has dicho y el papel que tiene esa figura institucional, se va haciendo todavía más grande a medida que se le imputa, sigue ahí en el cargo, va a declarar, sigue en el cargo, como bien has dicho, no ha hecho la dimisión de pasillo. Javier Redondo mencionaba las declaraciones, extractos de la declaración. Es que esa grieta, yo creo que hoy, vamos a ver, ya no nos sorprendemos por nada, desgraciadamente, porque nos deberíamos sorprender cada día por esto y llevarnos las manos a la cabeza cada día, pero yo creo que hoy esa grieta ya se ha extendido hasta un punto casi inverosímil, o sea, casi esperpéntico, porque estamos hablando del fiscal general del Estado yendo a una causa que le imputa y que le investiga a declarar y señalando al juez que le está tomando declaraciones. Es que no puede haber más. No puede haber más. O sea, ya no puede haber más en el colmo. No se me ocurre añadir algo al colmo.
Bueno, mientras el ministro de Justicia también señala a ese mismo juez.
Total.
El ministro de Justicia, insisto, que es que no es el ministro de Agricultura, es el ministro de Justicia.
Sí, sí.
O sea que, efectivamente, la grieta es grande, pero la grieta es grande en todos los sentidos. Si es que yo hoy alguien me preguntaba en un coloquio al que he estado, ¿y qué le parece a usted la oposición? Digo, es que la oposición me parece que está haciendo un papel muy blando y muy suave y muy no del todo acertado, pero es que es imposible hacer oposición en España, como es imposible escribir una crónica acertada. Si a mí me dicen, la misma fuente oficial, que 24 horas después dice exactamente lo contrario, me dicen, no, es que el decreto este ómnibus famoso no se puede trocear porque entonces pierde su verosimilitud y su sentido y no se troceará, y se va a publicar íntegro. Y luego, al día siguiente, los propios ministros no saben a qué van al Consejo de Ministros ni lo que va a pasar allí. Y a lo mejor, fíjate lo que te digo, ni el propio presidente sabe que va a acabar saliendo al atril del Consejo de Ministros a enfrentarse, bueno, enfrentarse es una manera de decirlo, con la prensa, solo admitió dos preguntas. Es decir, hay una inseguridad, yo le llamo inseguridad, ya no es inseguridad jurídica, que es otra cosa, es inseguridad de crónica. Ya no sabemos qué es lo que podamos a poder escribir. Entonces, el problema es que yo entiendo que la oposición, yo lo discutía con alguien de la oposición hoy, importante, la oposición es que no sabe qué hacer. Es que no sabe por dónde tirar. Es que el mismo día que se convocaba un Consejo de Ministros o que había un Consejo de Ministros en el que se iba a tomar una decisión completamente distinta a la que se dijo que se iba a tomar, el Partido Popular estaba en el Senado intentando hacer una labor de oposición que al final ha derivado en una aceptación de ese mismo decreto, dicho sea de paso. Y yo creo que han hecho bien, por cierto, en aceptarlo. Es decir, el mundo está al revés y trastocado. No se está haciendo el juego gobierno-oposición. Los medios no estamos haciendo el papel que nos corresponde porque no nos dejan hacerlo, porque no sabemos lo que tenemos que contar.
Sí, es bastante complicado.
Tan complicado como que hoy, a mí el lunes, oí a la vicepresidenta del gobierno en un desayuno en el que estuve, a Yolanda Díaz, decir que sí, que se iba a aprobar íntegro, tal y como estaba, que tal y como había sido rechazado por el Congreso, se iba a aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros. Esto lo dijo el lunes. Y el martes, mira lo que pasó. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues efectivamente, nuestra labor de cronista se está poniendo muy complicada, mucho.
Me voy a quedar,
es que Javier, más importante la inseguridad jurídica que la inseguridad de crónica, aunque es verdad, como lo ha descrito perfectamente Fernando, esta inseguridad de crónica, incluso el concepto, pero la inseguridad jurídica que ha generado el fiscal general del Estado a un particular, a mí me preocupa mucho, porque bueno, a fin de cuentas ya casi doy por buena la inseguridad jurídica que genera en el resto de los españoles la aprobación de la ley de amnistía, que ya es una quiebra de la seguridad jurídica, porque en nombre de quién cometas delitos o de qué causa los delitos son o no son. Claro, esto es muy, muy controvertido, que si yo con una barretina me lío a trompazos con una farola, eso lo puedo hacer, pero si lo hago con una bandera de las siete estrellas de la comunidad, pues entonces sí cometo delito. Entonces, ya está quebrada la seguridad jurídica con la ley de amnistía. Pero aquí vamos a la investigación y revelación de datos de particulares. Y eso lo hace el fiscal general del Estado, presumiblemente en connivencia, porque al menos comparten relato con el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia. Entonces, bueno, hay un clan. Es que es un clan, es que no se puede llamar de otra manera. Es un clan contra el Poder Judicial o contra la justicia independiente.
Y el golpe es mayúsculo porque, a ver, tradicionalmente ha existido un run-run siempre, hablabais con gente, sobre la justicia, ¿no? Esta justicia cuando las condenas a determinados delitos, les sueltan enseguida, tal. Pero bueno, esto es un run-run que luego cuando uno se molestaba en escarbar, pues veía que la justicia es ciega y que más o menos se aplica como debería. Lo que ocurre es que ahora se les ha dado argumentos a todos estos que hablaban desde la ignorancia y en desconfiar de la justicia, se les ha dado argumentos, pero no se los han dado los jueces ni la justicia, se los han dado los políticos.
Se lo han dado Iglesias que y Sánchez.
Ese es el problema.
Con Iglesias y ese es el problema. Sánchez porque le beneficia.
Claro.
Pero la justicia es tan independiente que mientras García Ortiz está diciendo la mentira nunca puede ser un secreto y se está defendiendo así, la Audiencia Provincial de Madrid declara nulas las pruebas obtenidas por el registro de las propiedades de Barrabés en el caso de Begoña Gómez porque dice textualmente no se puede obtener la verdad real a cualquier precio y que el juez se precipitó en ordenar el registro y que, por lo tanto, no había indicios suficientemente justificados. La justicia es independiente. Lo que ocurre es que a unos señores les ha convenido decir que no lo es y construir ese relato. Y ese relato hay que combatirlo.
Yo, Javier, tampoco sería muy tajante al decir que la justicia, así, en términos globales, es independiente. Tenemos casos bastante lamentables. Ha habido errores brutales muy recientes. En el juez García Castellón y el caso del tsunami, el juez... ya se me ha olvidado cómo se llamaba, el caso Volkov, el de los rusos, ¿cómo se llama? Aguirre, claro. José Aguirre con el caso Volkov. En fin, yo creo que la instrucción del juez Peinado no está siendo excesivamente escrupulosa, sinceramente.
Y está la audiencia provincial para decírselo.
Perdona, excesivamente ortodoxa. Yo decir, la justicia es independiente. No, hay muchos jueces que están muy agradecidos a quien se ha puesto en altos cargos, y esa es la verdad, y esto es incontrovertible, nos pongamos como nos pongamos. Ahora bien, en general, la justicia juega un papel que tiene que jugar, con todos los fallos y los errores que quieras. Lo que no puede ser es que el Ejecutivo intente apropiarse de la justicia como se está apropiando del Legislativo también, del Parlamento, de la función del Parlamento, y como se está apropiando también incluso de la función de ese cuarto poder no constitucionalizado que es el... que son los medios de comunicación. Todo esto está abriendo unos agujeros tremendos, claro, evidentemente, y por eso digo, lo que yo hablaba con este miembro de la oposición, que es imposible hacer oposición en este país, sí, es verdad, cuando tú te saltas todas las líneas rojas y lo que ayer era verdad incontrovertible, mañana o pasado mañana se convierte en absolutamente abominable, es decir, no se podía trocear el por ejemplo, hablo del ejemplo del decreto, no se podía trocear el decreto. Ahora resulta que lo bueno es trocear el decreto, con el agravante de que el presidente del gobierno ayer nos dijo que es que el decreto se estaba manteniendo íntegro. Es decir, de 80 puntos quedan 29 y dice que se está manteniendo íntegro. Es que, claro, ya da igual. Entonces, ¿cómo diablos haces oposición o haces crónica periodística así? Pues la verdad es que se está poniendo muy complicado. Los contrapesos se están poniendo muy complicados porque, además, como hay una ocupación de esos mismos contrapesos creciente, pues yo no sé. La verdad es que me parece que es una situación, desde el punto de vista de pureza democrática, bastante preocupante, ¿no? Yo creo.
Voy a aprovechar para dar el salto de asunto que hablabas antes de la postura del PP de cara al ómnibus, que la valorabas positivamente, el que hayan anunciado que van a votar a favor. Así que os quiero preguntar primero por eso, partiendo de la oposición, ¿qué os ha parecido el papel del PP, tanto con el anterior decreto como con este y el desarrollo de los acontecimientos? Pero desde el punto de vista del Partido Popular, ¿qué os ha parecido la actuación, Javier?
Bueno, a mí lo resumiría de una manera un poco severa con el Partido Popular, y es que el Partido Popular ha convertido a Junts en su interlocutor con Sánchez. Como Sánchez no le habla al Partido Popular, entonces el Partido Popular se da por contento con que las reivindicaciones de Junts y la negociación que hace Junts con Sánchez saque algunas de las medidas que defendía el Partido Popular. Es decir, a mí me creo que ha hecho un papelón de principio a fin, porque primero trata de oponerse en vez de explicarse y reivindicarse como oposición, y que tiene la obligación de reivindicarse como oposición, dice que es por el Palacete, pero resulta que le meten el cebo del Palacete en la rectificación y ahora dice que lo aprueba para no perjudicar a los pensionistas. Primero, el Partido Popular no es capaz de introducir en la agenda un debate sólido sobre los pensionistas. El Partido Socialista podría ser capaz, pero no le interesa. Y el Partido Popular no es capaz de introducir un debate sólido sobre las pensiones. Insisto, lo decía esta mañana también. El Fondo Reserva tenía hace 10 años 66.000 millones y tiene 5.000 millones. Dependemos de la deuda pública, de la creciente deuda pública. Y dependemos, obviamente, de que nos asfixien a impuestos. Eso es hipotecar a varias generaciones de jóvenes. Y eso es una dejadez del partido de la oposición que tiene que construir una alternativa sólida a lo que Sánchez representa. Cuando el Partido Popular dice, no, es que se ha hecho en el fondo lo que quería Feijóo. Sí, pero lo ha hecho porque lo ha pedido Junts, no porque lo ha pedido el PP. Es decir, mientras no haya interlocución entre el Gobierno y el Partido Popular, entre Sánchez y Feijóo, el Partido Popular debería oponerse a cualquier medida que impulsara el Partido Socialista independientemente de su contenido, porque el chantaje es perpetuo.
Fernando.
Yo estoy en desacuerdo con esa última afirmación, estando de acuerdo con otras que has hecho. Yo estoy en desacuerdo. El Partido Popular tiene que pensar en el bien de los españoles, en el bien de los ciudadanos. Y los ciudadanos, yo por ejemplo, sin ir más lejos, se benefician de algunas de las medidas contenidas en ese decreto. Aquí y ahora. Mis hijos, mis nietos, la deuda pública, no lo sé. Hoy la ciudadanía exigía que esas medidas fuesen renovadas, que ya estaban ahí, fuesen de alguna manera actualizadas. Y yo creo que el Partido Popular pues tiene que lanzar el mensaje, a mí me importa el bien de la ciudadanía. El problema de nuestros políticos es que están enzarzados en una pelea, en un duelo a garrotazos, en la cual la ciudadanía está de espectador. Una vez dicho esto, yo creo que el Partido Popular comete constantes fallos estratégicos y tácticos. Constantes. Es decir, a veces a mí me da la impresión del espectador de un partido de tenis que está viendo cómo va la pelota de un lado a otro y los que están jugando en la cancha son otros. Y no haces más que mover la cabeza de un lado a otro para ver por dónde va la pelota. También es verdad que lo que me decía este dirigente del PP hoy es que es muy difícil pelear contra el BOE, porque al final el BOE siempre tiene la razón, y contra la falta de escrúpulos. Es muy difícil luchar contra quien te asegura que lo bueno es lo que ayer consideraba que era pésimo, contra quien te dice que en campaña electoral que es que va a meter en la cárcel a quien al día siguiente de las elecciones se convierte en su principal aliado. Hoy ya no sé si es su principal enemigo, no lo sé, no sé lo que es, pero en ese momento fue así. O a quien te dice que si se aliase con determinada persona no le dejaría dormir y al día siguiente de las elecciones se alió con determinada persona. Es muy difícil hacer oposición a alguien que, oye, que es que te dice tan tranquilamente, como yo le he oído el otro día en una rueda de prensa o en un discurso, que es que como nosotros aprobamos los presupuestos cada año, presentamos los presupuestos y los aprobamos, pero diga que no los ha presentado usted. No, pero no importa, estos pequeños detalles se olvidan. O cuando dice pues lo que he comentado antes, ¿no? Que es que efectivamente que se ha aprobado el decreto íntegro. Bueno, de 80 puntos han quedado 29. ¿Cómo haces oposición así? Y insisto, ¿cómo haces periodismo así? Entonces, claro, el relato oficial es tan cínico que es muy difícil oponerse a hacer una oposición coherente. Otra cosa es que falta también un diseño de oposición, pero eso es otra cuestión que, por supuesto, esto yo lo he dicho muchas veces. Pero vamos, en este caso concreto de la aprobación del sí a este polémico decreto, que era un auténtico bodrio jurídico, porque es que los decretos ómnibus, lo mismo que aquellas leyes de acompañamiento de los presupuestos, son un fraude a la democracia, porque te quieren colar cosas que ni siquiera se debaten parlamentariamente. Yo creo que una vez depurado de alguno de sus hilos, ¿verdad? Pues yo creo que ha hecho muy bien, sinceramente, apoyándolo, la verdad, porque es que oponerse no es solamente oponerse, Javier. Oponerse es hacer las cosas mejor de lo que las hace el gobierno.
Claro,
no
oponerse, mejorar incluso argumentos,
las iniciativas del gobierno. Yo este pero del yo no, te... por principio, el no, no y no. Y de a ver qué parte del no has entendido, pues no me parece que sea una.
Es un no por principio y luego argumentativo. Correcta. O sea, primero es por principio, por lo que Sánchez representa, y luego es argumentativo. Es decir, tú dices que las medidas eran buenas para la gente porque contenían medidas satisfactorias para los pensionistas. Yo creo que eran perjudiciales para mucha gente, para muchos propietarios, que lo único que ha cambiado es que ahora si le ocupan la casa, el Estado le paga el alquiler. Entonces, yo no veo que sean realmente... Claro, aquí si nos dejamos introducir en el lenguaje mainstream, en el lenguaje de la corriente dominante o de la corrección, sí, pues buenas para la gente. Pero yo no veo que el Real Decreto... Quizás los fondos a la DANA sí se ejecutaran, pero a mí que el bonobús sea gratis para todos, pues a lo mejor tiene que ser solo para los mayores. y para los muy jóvenes.
A ver, pero oye, perdona,
pero
mí,
yo creo que soy mayor. Pero lo de las pensiones es que lo discutiría directamente.
Pero mira, yo
es
que
decir,
soy mayor,
a mí no me preocupan tanto muchos mayores los estamos aquí como los jóvenes.
Me ha venido muy bien. Y la actualización de las pensiones a los jubilados parciales, como es mi caso, también.
Claro, sí, pero tú dices buenas, en todo caso, para los pensionistas. ¿Qué pasa PP y PSOE? Que como la mayoría de los votantes, o cada vez es un grupo social más numeroso los pensionistas, no se atreven a decir lo que decían hace 11 años. Porque PP y PSOE, antes de 2014, de que llegara Sánchez por influencia de Iglesias, decían los dos partidos que no había que actualizarlos. Que no había que actualizar las pensiones de acuerdo con el IPC porque eso generaba una hipoteca del Estado, que no sabía dónde nos podía llevar, si hay deflación o si hay hiperinflación. Eso era 2011, 12, 13. En 14 cambia el discurso y se actualiza de acuerdo al IPC. Entonces, en 11, 12, 13 los partidos mayoritarios no defendían el interés de la sociedad. Sí lo defendían. Lo que pasa es que lo defendían de otra manera. Y a lo mejor en el centro no estaban los pensionistas como están ahora.
Javier, yo estoy hablando del aquí y ahora y de lo que era el debate en la corriente dominante del debate en estos momentos.
Pues yo lo que creo es que hay que contrarrestar
parte
esa
de la gente
dominante.
Y en todo caso, fíjate la mendacidad. Entonces, atendiendo a lo que estás diciendo, fíjate en la mendacidad del discurso oficial. Usted ha dejado desamparados a los pobres pensionistas, a los pobres señores que van en transporte público porque no sé qué, no sé cuántos. Usted no tiene sensibilidad con eso. Chico, entonces es que el discurso oficial es una falsedad por parte del gobierno y por parte de la oposición.
Es una falsedad por parte del gobierno.
Estamos en un relato falso.
Es falso por parte del gobierno y es timorato y acomplejado por parte de la oposición. Es decir, Fernando, tú que te has mostrado muy claramente a favor de que se aprobara el decreto porque incluía la subida de las pensiones, porque el PP no lo hizo de primeras. Es decir, si tú hubieras sido Feijóo, a la primera lo habrías aprobado.
Pues porque el PP está, dime de qué se trata, que me opongo. Y esa es la posición que yo creo que no debe hacer, que tú dices que sí, yo digo que no.
Pero Fernando, si no es la de que se habla que me opongo, lo que en absoluto puede ser es de que se habla que me opongo un día y al día siguiente lo apruebo porque Junts ha negociado con Sánchez.
Ah, bueno.
O sea, vale, yo creo que la posición absolutamente incoherente es la de apoyarlo ahora.
No, yo creo que es una posición realista, pero en cualquier caso, cierto, esto lo podías haber pensado antes. Es lo que yo digo, que hay un fallo de planificación táctica y estratégica por parte de la oposición. Es decir, el relato, esto que se llama el relato, que a mí me parece un poco pedante esto del relato, pero bueno.
Ya está resultándolo, pues, sí. Ya es que cuando se cuela algo en tertulia ya no se abandona, no se suelta.
Llámalo como tú quieras. El caso es que lo está dominando absolutamente el Partido Socialista, o para ser más exactos, lo está dominando absolutamente la Moncloa. Es que, vamos, está descolocando absolutamente al Partido Popular por las razones que antes he dicho, Si tú hoy dices blanco y mañana dices negro y dices, pero ¿cuándo he dicho yo blanco? Si no he dicho jamás blanco, pues entonces, claro, te descoloca absolutamente, ¿no? Eso es evidente.
Pues mira, se ha adelantado algo que os iba a preguntar también. Os he preguntado por oposición y ahora por gobierno, pero desde las gafas, que además me viene muy bien, desde las gafas de Puigdemont. Ha dicho que no ha habido acuerdo con gobierno en nada, que lo que ha habido es una victoria sobre el gobierno.
A mí me parece obvio. Es decir, Puigdemont lo que está haciendo es socavar los cimientos del Estado. Está haciendo aparecer toda la situación cada día más caótica con sus caprichos y sus exigencias. Naturalmente que se ha apuntado un tanto. Naturalmente que se ha apuntado un tanto. Desde el punto de hora que medio gobierno ha estado negociando con Puigdemont o con Junts en estos días, de manera no transparente, por cierto, pero ha estado negociando, pues ya, ¿qué quieres que te diga? Desde el punto yo ahora que un señor, que es un delincuente, oficialmente es un delincuente, esto en el código, en la Real Academia se llama forajido, pues desde el punto de vista que un forajido está determinando los cimientos o el discurrir del Estado al que quiere destruir, porque en el programa electoral está la destrucción del Estado tal y como lo conocemos, pues desde ese punto de vista está triunfando. A mí no me cabe la menor duda que está triunfando. El día que el señor Sánchez se desplace a Bruselas o a Waterloo, a donde sea, a entrevistarse con el señor Puigdemont para tratar de arrancarle unas, unos meses más de vida política, ese día yo ya creo que habremos llegado a una línea absolutamente intolerable, que nunca jamás deberíamos haber traspasado. Pero es que el día que el señor Sánchez acepta someterse a una cuestión de confianza peculiar, como sea, seguramente no habrá una votación, seguramente no sé qué, pero le expresarán de alguna manera la confianza en el Congreso. El día que acepta que eso, en lugar de ser una iniciativa suya porque está en minoría, como hizo muy democráticamente el canciller Scholz, el día que asuma que esa exigencia de Puigdemont tiene que cumplirla, ese día pasaremos todos mucha vergüenza. Es decir, ¿qué quieres que te diga desde el punto de vista de Puigdemont? Puigdemont debe estar disfrutando una barbaridad. ¿Tú no le ves la cara a Miriam Nogueras, esa cara de triunfo prepotente que tiene cuando va paseando por los pasillos del Congreso? Yo solo he visto en directo, ¿Y qué queréis que os diga? Pues hombre, si me preguntas desde el punto de vista de Puigdemont, que yo no soy capaz de ponerme en el punto de vista de Puigdemont porque me pilla muy lejos todo eso, pues yo creo que, vamos, si no se siente absolutamente realizado en su vendetta, pues estará muy cerca de sentirse así.
Javier.
Sí, yo lo que creo es que es verdad que es un triunfo de Junts porque está condicionando la política española y está extendiendo el procés al resto de la política española o al resto de España. También creo que Junts le viene bien templar gaitas con Sánchez. Y Sánchez se ha dado cuenta de que Junts no va a llegar hasta el final. Porque Junts
no puede llegar hasta el final.
Porque en el caso de la independencia en Cataluña, llegar hasta el final fue proclamar la independencia durante 8 segundos. Pero aquí llegar hasta el final supone apoyar una moción de censura. Y eso Sánchez sabe que no lo va a hacer. De hecho, yo tengo mis dudas que el debate de la proposición de ley sobre la cuestión de confianza se debata en el Pleno. Se va a debatir en comisión. Es decir, la manera de rebajar esto es que Junts exige que se debata en el Parlamento y las proposiciones no de ley se pueden debatir en pleno o en comisión. Pactarán en virtud de otras entregas, de otros privilegios adjudicados a Junts, pactará que se debata en comisión. Por lo tanto, la cuestión de confianza habrá desaparecido, aparecerá una nueva exigencia y Junts seguirá apretando. Pero Sánchez sabe que no va a llegar hasta el final.
Sí, muy breve, Fernando. Javier,
yo creo que escucharemos a varios portavoces parlamentarios decir no, sí, tenemos plena confianza en el presidente del Gobierno. Es más, es posible que se lo escuchemos a la propia señora Noguera, matizándolo todo lo que tú quieras, pero es posible que también se lo escuchemos. Puede ser. Con eso ya está debatida la cuestión de confianza. Se acabó, ya no hay más que debatir. Pero claro, todo esto, todas estas añagazas, que en el fondo todo es un trampantojo, es un trampantojo legal y parlamentario. ¿Todo esto sirve para llegar hasta 2027? ¿Hasta que la legislatura se prolongue hasta 2027? Yo, sinceramente, creo que no.
Bueno.
Es que cada día vamos más enrevesando más la cosa hasta un punto que es que va a estar tan enrevesada que no va a quedar más remedio que hacer como Alejandro Magno con el nudo gordiano, sacar la espada y cortarlo.
Hablando de meternos en la cabeza de otro, Fernando, yo también creo lo tuyo sobre el enrevesamiento, pero también creo que no se está pensando en 2027, se piensa en mañana y mañana se pensará en pasado. Y así de repente, pues estamos en 2027.
Estamos en verano. Bueno,
yo lo que oigo al presidente del gobierno es que 2027 y después volveremos y ganaremos o volveremos a ganar. Esto es lo que yo le oigo.
Sí.
Ya sé que lo que diga vale lo que vale, ¿no? Pero es lo que se oye y bueno, yo
hasta lo que le has oído ha cambiado ya, seguro.
A un solo representante del gobierno decir que se va a anticipar la disolución de las cámaras, eso sí que no lo he oído.
Venga, hablando de anticipación, vamos con algunos asuntos que probablemente vayan mañana en portadas físicas, ahora revista de prensa en las digitales.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Vamos rápidamente a repasar varios asuntos en cada uno de los diarios en su edición digital. El País, el fiscal general niega en el Supremo que filtrara el correo del novio de Ayuso. En el Clave Internacional, Trump retira la orden que paralizaba pagos millonarios para programas sociales y, volviendo a la política nacional, la Audiencia Provincial tumba el registro de Barrabés, que ordenó el juez del caso Begoña Gómez, y el PP gira y va a apoyar el nuevo decreto de las pensiones para evitar el desgaste con los jubilados. Todo esto, El País. Por supuesto, en cuanto uno desciende, ya encuentra crónicas de Champions con el Atlético de Madrid protagonista en El País. En el resto de diarios, Mundo, ABC, La Razón y Voz Populi, fotografía para el Real Madrid y para su clasificación para el 16avos, posibles cruces con Manchester City o Celtic. El sorteo el viernes. Vamos con tribunales en el mundo. García Ortiz rechaza responder al juez del Supremo y le acusa de actuar de forma predeterminada. Esto último entrecomillado. Más noticias por aquí. La Audiencia Provincial tumba el registro a Barrabés, ordenado por el juez Peinado, y sacude el caso Begoña Gómez y el pacto de Sánchez con Puigdemont hunde las cuentas de las autonomías. Mazón pierde 200 millones de euros al mes en plena dana y Page pide una solución urgente. ABC también, por supuesto, va por el fiscal general del Estado. García Ortiz desprecia al juez, responde solo a su defensa y culpa al Astra. La fiscalía informa al juez de que García Ortiz no devolvió su móvil antiguo. La Audiencia Provincial tumba el registro de Barrabés, que ordenó el juez del caso Begoña. Y además el PP anuncia que votará a favor del nuevo decreto, entre comillas, por los pensionistas. Y La Razón, más de lo mismo, al margen de fútbol. Esto sí que La Razón ha dedicado toda la página de inicio al fútbol. Para después, en clave internacional, Trump anuncia que usará la base de Guantánamo para recluir a inmigrantes irregulares. La juez apuntala sus indicios contra el hermano de Sánchez, entre comillas. Todo parece indicar que el puesto se creó para él. Y pregunta a Moncloa sobre el cargo del ex asesor que llamaba hermanito a David Sánchez. Y sobre García Ortiz.
Jesús,
sí.
Si me permites.
Claro.
La gran noticia del día, independientemente de todos estos chanchullos que nos traemos por aquí a la escala nacional, es que el señor Trump está permitiendo que Estados Unidos deje de ser una democracia, así como suena. Revitalizar ahora la base de Guantánamo para acoger a lo que él llama unos criminales peligrosos, que son todos los inmigrantes, cientos de miles, cientos de miles. Por cierto, que parece que hay 300 y pico españoles entre esos inmigrantes criminales peligrosos a los que hay que llevar encadenados en el avión de regreso a, no sé, a Colombia, donde sea. Hombre, eso, junto con la connivencia del Supremo y con la falta de contrapoderes que se está notando en Estados Unidos, me parece peligrosísimo. La que era la gran defensora de las democracias occidentales, la gran democracia occidental, se está convirtiendo en la gran defensora de, pues, por ejemplo, de un centro de torturas como Guantánamo. Es que me ha golpeado esa noticia, sinceramente.
Y esto no ha hecho más que empezar, querido amigo.
Por eso lo digo.
Sí. Aldama desvela que ha entregado al Tribunal Supremo 7 documentos que ocultó su mano derecha y que comprometen al PSOE. Aporta un mensaje con el jefe de gabinete de la ministra Montero con información para que aplazara la deuda de una empresa. Otro de los asuntos que recoge La Razón. Nada, nos quedan menos de 3 minutos. Venga, una buena nueva. Bueno, esta buena nueva está relacionada con el trabajo que hacen todos los compañeros, por ejemplo, de Onda Madrid, de una radio pública, en este caso la madrileña. El trabajo de calle, el trabajo de asomarse a algún correo reivindicativo, alguna llamada de teléfono que nos pregunta por quién se encarga de los asuntos sociales, los asuntos vecinales, porque tienen una reivindicación. En El Enfoque y en otros espacios también me consta, hemos seguido una de las reivindicaciones, de las muchas reivindicaciones vecinales, en este caso de los vecinos de la calle Cullera, en Latina, por problemas de seguridad. No decimos que hayamos sido nosotros, no hemos sido determinantes, porque lo determinante son los vecinos. Sí influye el impacto mediático que puedan tener y la voz que se les pueda dar. Y después de darle voz, pues finalmente José Luis Martínez Almeida, no sin cierta mancha política, porque también está el delegado de gobierno acusando y demás, pero nos quedamos con el aparato vecinal, ha accedido. El concejal de Latina se va a reunir con los vecinos la próxima semana y va a escuchar todo lo que puedan y deban hacer para solucionar esos problemas de seguridad en el distrito Latina. Así que para esto sirve el empuje vecinal y para esto sirve, entre otras cosas, el periodismo, aunque estemos en una incertidumbre de crónica, ¿verdad, Fernando? Pero bueno, al menos sí que podemos encontrar seguridad en las voces vecinales, contrastarlas y darles apoyo en lo que se pueda. Fernando Jáuregui, gracias como siempre.
Ha sido un placer.
Venga, y a UPA Racing, que creo que ha vuelto a la victoria.
Uy, bueno, a primera vamos de cabeza.
Pues ya está, claro, y lo siguiente Champions, ¿por qué no? Si es que hay que soñar, no hay que soñar. Javier Redondo, buenas noches.
Buenas noches, hasta muy pronto.
Hasta muy pronto. Ustedes sueñen, y sueñen sin pesadilla ninguna, ¿eh? Sueño bonito, sueño delicioso y que les acompañe esta mañana a las 7 de la tarde, que será cuando volvamos en el enfoque, ya edición normal, ya edición 5 horas. Hasta entonces, descansen y sonrían. Un saludo.